visita en el estudio.
Exactamente, estamos aquí con Ana Servidio, ella es concejala capitalina, así de Neuquén Capital, socióloga además, madre de dos hijos. Y nieta de uno de los emblemas del peronismo, Antonio Cafiero, lo que sacamos de la tecla Patagonia, me parecía que lo resumía bien, muy sintéticamente. Ana, buenos días.
Buenos días para los dos y para toda la audiencia zapalina.
Bueno, una también de las mujeres más jóvenes que integran el Consejo Deliberante de Neuquén, y en este caso visitando la ciudad de Zapala, contanos los motivos de tu viaje y cómo estás viendo, ¿no?, todo el desarrollo político que se está dando en este 2021.
Bueno, lo de jóvenes, gracias. No sé si soy de las más jóvenes que está dentro del consejo, pero sí. Bueno, estamos recorriendo un poco la provincia. Estamos con un compañero recorriendo todo lo que tiene que ver las cooperativas, conformación de cooperativas en el centro de nuestra provincia, conociendo un poquito también la realidad o... No conociendo porque he transitado mucho por la región, pero sí viendo cómo están los compañeros en este lugar de la provincia, viendo las obras nacionales que se vienen, que se van a ejecutar. Sabemos que en breve se va a licitar la terminal de ómnibus tan ansiada y esperada para la localidad, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que también nos parece que es fundamental para el saneamiento y para el desarrollo de la ciudad, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de todos y todas los zapalinos. Así que estamos haciendo una recorrida, vamos a tener varias reuniones con cooperativas que hoy están funcionando y cooperativas que se van a conformar. Y bueno, hablando un poco con todos los actores de Zapala.
La pandemia impactó también, ¿no?, respecto del trabajo cooperativo, de la posibilidad del asociativismo. En ese caso, ¿tienen algún panorama, tienen alguna referencia de qué pasó el año pasado y si se pudo reactivar en este nuevo año?
Bueno, mi compañero del INAES es quien podría contar con exactitud cuáles son los números y demás, pero sí en términos políticos lo que les puedo plantear, sí, es que realmente el cooperativismo es una estrategia también y una forma de poder encarar la crisis y la salida de la crisis, que nos parece que es fundamental, y que si la pandemia vino y tanto daño nos ha hecho, y entendemos que el trabajo cooperativo, que la conformación de cooperativas, del trabajo con los emprendedores, con las emprendedoras, con la economía social, tiene que ser una estrategia de salida sustentable, sostenible, con inclusión, y que nos vuelva un poquito distintos a todos, ¿no?, con lazos de solidaridad que la pandemia nos puso sobre la mesa, que son fundamentales para salir de cualquier situación.
Ana, la otra vez le charlamos con Lorena Barabini y una de las preguntas que yo le hacía, y me agarro con lo que comentabas recién de la terminal, de la planta de líquidos y demás, es... Está muy bueno, de hecho el intendente Zapala, que es de otro partido político, en un momento reconoció la apertura del gobierno nacional, pero políticamente hablando, y me meto ya en lo que es una competencia política, sí, una campaña y demás, va a llegar un punto en el que van a tener que diferenciar, decir, che, esta la conseguimos nosotros, esta la ellos, porque se ve que Gutiérrez constantemente está diciendo esta obra, y la gran mayoría vienen por parte de Nación.
Bueno, esa es una realidad que nosotros también, como representantes de un espacio político y del, claro, gobierno nacional, porque más allá del lugar que cada uno ocupa, todos nos sentimos y somos parte de representantes del gobierno nacional. Y la verdad que en primer lugar lo que quiero poner en valor, más allá de las obras públicas, son las vacunas.
¿Sí? Sin duda.
La verdad que hay una articulación, claro, con cada provincia, con los municipios, en lo que es la logística. Pero hubo un gobierno nacional que tomó la decisión de cuidar por sobre todas las cosas la salud de todas las argentinas y los argentinos. Priorizó la inversión en vacunas, gestionó en el mundo vacunas, y hoy es uno de los países que tiene garantizada la entrada permanente de vacunas, y que vamos llevando adelante un plan de vacunación que creo que lo vamos a ver con el diario del lunes, ¿no?, pero en un tiempito más vamos a ver la importancia que tiene para el país.
Y otra, ¿te puedo agregar un dato, sí, con eso que no quiero dejar pasarme el video de la mañana? Estamos hablando de vacunas como la Sputnik o la Sinopharm, que tienen un alto porcentaje de eficacia. Cuando se habló mucho y nos quisieron vender que en Chile habían vacunado un montón, sí, de personas, la eficacia de la primera dosis de Chile es del 3%. O sea, el 3%.
Y Chile está cerrado hoy y tiene una situación crítica.
O sea, no solo en la cantidad de vacunas, sino en la calidad, sobre todo me quería meter,
¿no? La calidad de la vacuna. Por eso, contra toda batalla mediática que nos quisieron dar, con una oposición muy irresponsable en lo que tiene, con lo que tuvo que ver con las tareas sanitarias, nos parece que esa es una gran noticia. Miren, ayer estuve recorriendo uno de los centros de vacunación de la ciudad de Neuquén. Estaban vacunando a muchos y a muchas adultas mayores. Y la verdad que la emoción que se vive, la vacuna les permite volver a abrazar a sus nietos. Y eso, eso no hay plata ni obra que alcance. Y eso es, se pudo dar porque hay una decisión del gobierno nacional. Entonces la vacunación es la primer gran inversión y decisión política que creo que debemos poner en valor. Y después, claro que hay un montón de obra pública. Nosotros creemos firmemente que la obra pública es un factor fundamental para la reactivación de la economía, de las economías regionales, de la economía de la provincia y, por supuesto, de la economía del país. Y la realidad es que Nación está llegando con obra pública, con obras estratégicas, con obras esperadas, muy esperadas para muchas localidades, y entendemos que nosotros también como espacio político esto lo tenemos que poner en valor. Porque son decisiones políticas de prioridades. Y también, yendo a lo que fue obra pública, el sostenimiento de la pandemia, digo, no solo fue obra pública, no solo es vacuna, fueron IFE, fueron ATP, fue aumento de las asignaciones universales, de la tarjeta alimentar. Bueno, fueron una batería de medidas que la verdad que lo que hicieron es que haya un Estado presente, pero fue por sobre todas las cosas un Estado nacional presente en cada familia neuquina.
Esas políticas muchas veces se desdibujan después de una cantidad de meses o de tiempo, porque muchas personas hoy se olvidan de esa presencia y no sabemos cómo hubiese, el qué hubiese pasado si el Estado hubiese tenido otra impronta ideológica. Pero lo cierto es bueno que hoy se apunta mucho al aumento de las naftas, al precio de los alimentos. También se ha dado, ¿no?, una situación coyuntural que lleva, ¿no?, a que todos los argentinos y argentinas estemos esperando, ¿no?, esa reactivación económica y un acomodamiento de la situación. Recordemos también que hay ciertas políticas, por ejemplo, respecto de las tarifas, de los servicios esenciales. Pero bueno, se da todo en un contexto muy, muy de pre-campaña. Es más, ahora se llegó a decir que por esta situación y las medidas que tomaba el presidente Alberto Fernández tenía que ver con poder pasar de largo las PASO, ¿no? Y que tiene todo como una connotación, un significado de sacar un rédito político de esa situación.
Más allá de las burbujas que podemos construir para cuidarnos de la pandemia, me parece que hay gente que quiere hacernos vivir en una burbuja.
O pinchar las burbujas.
Sí, digamos, con unas antiojeras que mucho daño hacen a la sociedad. Pero bueno, pero a pesar de todo eso, me parece que hay decisiones que es pasar por encima de esas situaciones, poder seguir avanzando y demostrando. La pandemia es una pandemia mundial. Y encima a los argentinos, lo que nos sucedió, que tuvimos la pandemia amarilla, que fueron 4 años de macrismo, desarmado de las estructuras productivas, con aumentos estrepitosos de la desocupación, de la pobreza, con una apertura al mundo que lo único que nos trajo fue deuda. Entonces, a esa pandemia nosotros le sumamos la pandemia con el COVID. Bueno, tenemos un entramado socioeconómico complejo en el país, esto no lo vamos a negar. La situación es compleja. Y bueno, hay que generar distintas. Tenemos que, en primer lugar, tener un Estado presente. En segundo lugar, un Estado presente que prioriza por sobre todas las cosas a las familias argentinas, a la salud de las familias argentinas. Y después hay un proceso de entramado de políticas públicas que hay que llevar adelante para reactivar la economía, para poner nuevamente al país a producir, para intervenir seguramente en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos, para generar los procesos de negociación que se tienen que generar con una deuda histórica, una deuda un proceso de endeudamiento que llevó al país al quiebre. Entonces, todo eso se viene haciendo. Seguramente que falta un montón y requiere de un esfuerzo compartido.
Algo que también falta un montón, o también se ve, lo hemos estado hablando acá con un caso local, a partir de una banca, una renuncia, se asume una mujer, ¿no? Pide nombres, cubrir el cupo de género. Bueno, hay una cuestión también de deuda política con las mujeres y que tiene y que nace también en momentos preelectorales. ¿Cuál es el lugar, el rol de la mujer hoy en la política neuquina y específicamente en el Frente de Todos?
Bueno, la verdad que con mucho orgullo yo tengo que decir que el Frente de Todos, en general, y el peronismo en particular, es un espacio donde hay muchísimas mujeres, muchísimos cuadros políticos, cuadros de conducción, con trayectoria, con historia, con capacidad de gestión, con capacidad de construir proyecto político, tener una mirada política con respecto a interpelar cuál es el destino de las ciudades de la provincia de Neuquén, a interpelar el destino de la provincia de Neuquén. Y somos muchas las mujeres que estamos dentro de este espacio con capacidad y con condiciones de poder salir a construir y a representar al espacio político en las distintas contiendas electorales. La verdad que nosotras venimos haciendo un trabajo muy fuerte hacia adentro del Frente de Todos, hemos generado agendas al respecto. A mí también me toca contar que en todo este año, el año de pandemia, que fue el 2020, me he sumado a la red federal de concejalas del Frente de Todos a nivel nacional. De hecho, concejalas de Zapala también son parte de esa red. Y ahí se da un proceso sumamente interesante en donde somos miles y miles de mujeres que todos los días le ponemos el hombro al proyecto político, le ponemos el hombro al proyecto de cada localidad, al proyecto provincial, al proyecto nacional, y gestionamos y laburamos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Además, muchas de nosotras cumpliendo con las tareas de cuidado que siempre siguen cayendo sobre nuestras espaldas, ¿no? Y eso no hay que dejar de decirlo. Digo, vos me presentabas al principio como madre de dos hijos, madre sola, con dos hijos. Bueno, una va cargando todo eso, pero nos parece que como mujeres también en esa crianza vamos construyendo también una sociedad distinta. Así que somos muchas las mujeres, es un orgullo para nosotras también que seamos tantas y que podamos ser parte todas de un proyecto político que, bueno, que en algún momento se llegará a elecciones, al momento de las elecciones, y se definirá. Gracias. Nosotros estamos convencidas que tiene que ser una mujer quien
encabece. Eso te voy a preguntar. ¿Te interesa ser esa mujer o no? Hoy no está en la discusión quién es, sino que sea mujer solamente.
Hoy la discusión ya creo que está zanjada, tiene que ser una mujer. Bien. Somos muchas las que podríamos jugar, cada una tiene sus aportes para generar, tiene su perfil, su historia, su trayectoria, su propuesta, bueno, y después el espacio definirá cuál es el perfil más adecuado para el momento político y para lo que se viene en la construcción del proyecto político. Estamos todas a disposición para seguir trabajando y que sea la que reúna los requisitos necesarios para acompañar todo este proceso.
Bien. Vamos a chorulear, ¿hablas con tu primo? ¿Qué te dice? ¿Es complicado? ¿Te hubiese agarrado?
Digamos, ¿quién es el primo?
Claro. Hablando con Pablo Cafiro.
Claro. ¿Qué? El jefe de gabinete.
El jefe de gabinete. Y le decís, che, te hubiese buscado solo uno más piola. ¿Cómo es la charla?
Estás
atacando muchos penales por día.
Sí, tenemos una charla que no es diaria, pero tenemos una charla permanente, un contacto permanente. Claro que, bueno, aparte somos primos y hemos compartido la vida, digamos, somos contemporáneos en edad también.
Claro.
Así que
hay una relación más ahí.
Claro. Igual nosotros somos como muchísimos primos. Claro. Hay 40 primos, pero bueno, pero somos una familia.
No se pueden juntar.
Claro, te iba a decir. Sí, nos hemos juntado.
No, pero ahora
imposible. Ahora imposible.
Cuatro burbujas de primos.
Un festejito de cumpleaños, claro. Complejo, porque aparte de abajo vienen un montón de los hijos nuestros. Así que ya nos duplican en cantidad también. Pero sí, siempre nos reímos, digo, nunca mejor momento para ser jefe de gabinete, digo, porque sí. La pandemia, la verdad que, bueno, pero está bueno también que gente joven, que con muchos años de militancia, formados, puedan ocupar espacios tan importantes para un proyecto político, para un proyecto de país, y bueno, viene sosteniendo esa gestión en un rol difícil que le ha tocado, la verdad que no es un rol sencillo, pero bueno, siempre tiene todo nuestro acompañamiento.
Nos quedan muy dos bien. Minutos para ir a las noticias, consultarte simplemente o para que nos haga una reflexión del conflicto de salud.
El conflicto de salud, en primer lugar, mi solidaridad con todas las trabajadoras y trabajadores de la salud. Ayer teníamos sesión en el consejo y también planteaba lo mismo, ¿no? Qué necio el gobierno en no poder sentarse a dialogar con un sector, con trabajadoras y trabajadores que tanto bien nos han hecho durante este tiempo, ¿no? No son héroes de ciencia ficción. Son héroes y heroínas de carne y hueso que dejaron todo, que dejaron a sus familias, que pusieron en riesgo su vida, que atendieron una situación que sin ellos hubiera sido imposible.
Y que tienen que volver a atenderla. Porque
y que
como
tienen
la mano,
que volver a atenderla claro. Porque la pandemia no terminó.
Claro, que hoy más o menos conocemos de qué va la enfermedad, pero en su momento todos desconocíamos, que también por eso se respetaron tanto las medidas, ¿no? Todos nos encerramos porque no sabíamos qué era eso. Y esas personas estaban allí.
Y esas personas estaban allí. Sin dormir, cantidad de horas y horas trabajando, poniendo lo mejor de sí para... Porque digo, también sabemos de las compañeras y compañeros trabajando en los hospitales públicos que tenían que atender gente en los pasillos, que tenían que explicarle a los familiares a quién le podían poner un respirador y a quién no, porque esto también pasó en esta provincia.
Sí, y
son compañeros y compañeras que mínimamente, por sensibilidad... El gobierno debiera...
Mínimo sentarse a charlar. Mínimo.
Tener la dignidad de sentarse a conversar y dar una respuesta.
Bien. Ana Servidio, muchas gracias por habernos visitado y a disposición.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.